Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hola, qué gusto tenerte de nuevo en Altoparlante. Ahora en Sobredosis de Cultura,
filosofía,
feminismo,
política,
capitalismo,
ciencia,
democracia,
derechos,
universo,
movimientos,
minorías,
leyes. El todo y la nada de las ideas con las que buscamos la expansión de tu sentido.
Y que consumas tu sobredosis de los temas con los que el mundo se mueve, con invitados brillantes y puntos de vista poco convencionales para romper las barreras de las conversaciones en la mesa. Únete a nuestro trip y abre tu mente para aprender y cuestionar, porque en este viaje vamos a incomodar a algunos, pero aprender con todos. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu, y los acompañan cracks en diferentes temas, con quienes te llevaremos en este viaje express para consumir juntos los temas que construyen la agenda del futuro. Ajusta bien tu cinturón y disfruta el viaje.
Sí, se me hizo largo. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Altoparlante, en esta sección que les ha fascinado, que les ha gustado muchísimo, nos han retroalimentado mucho en comentarios. Estamos felices de estar de nuevo en Sobredosis. Un episodio más con una invitada muy especial, una invitada que nos tiene muy emocionados a Pablo y a mí. Que por cierto, Pablo Marín, Arturo Aramburu acompañándolos como todos los lunes y jueves. Y ella es nada más y nada menos que una gran amiga, se llama Natalia Molina. Es psicóloga, ejerce, por supuesto, y iba a empezar como presentación. A su corta edad nos ha mostrado. Realmente ella...
Pero a mi corta edad les he mostrado.
Ahorita tú te presentas tantito, sí, sí. Pero a mí me fascina la manera en la que tú logras comunicar el tema de la mente, que es justo lo que creo que vamos a platicar el día de hoy. Cómo lograr analizar la mente del ser humano, compleja como puede ser, definitivamente, multifacética, sí. Y es lo que vamos a platicar el día de hoy. Mil gracias por estar aquí con nosotros, en verdad, por aceptar la invitación.
Bienvenida.
Muchas gracias a ustedes, la verdad estoy muy emocionada porque soy medio fan, o sea, ¿sí? Debo admitirlo, sí soy muy fan, y es bien raro de repente estarlos escuchando y de repente estar aquí es mucha presión,
ahora
pero
estás de este lado.
Ahora estoy de este lado y tengo mucho que decir, pero se va a decir en un rato.
¿Dónde te puede encontrar la gente que vaya a ver esto?
Me puede encontrar en arroba psicóloga Natalia Molina. Bueno, no sé si es arroba psic.natalia Molina, Natalia con TH, o Natalia Molina C, Natalia con TH, evidentemente. Venga. Pero sí, en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, quizá en TikTok, aunque no subo nada.
Y digo, por supuesto decirlo, si a alguien le interesa una consulta contigo, también pueden hacerlo y 100%, eso está chingón, ¿no?
Sí, en Instagram. Suelo tener mi agenda un poco apretada, pero la verdad libero espacios a cada rato, entonces, para que estén al pendiente ahí.
Agenda apretada, pero libero espacios para grabar este
para
episodio.
Grabar este episodio, sí, no,
para meternos unas muchísimo porque... Sí. Porque, bueno, además, vamos a empezar como parte de lo que ya conoces. De paso, estas famosas productos, dulcecitos, que otra vez, y siempre lo decimos, te los puedes pasar con agüita, con tu cafecito, masticarlos.
Cada vez más se genera un misticismo por parte de la gente.
¿Me tengo que tomar los dos?
Sí. Uno. Te recomiendo hacerlo gradual.
Yo creo que primero uno y después el otro.
Okay.
Yo sí lo hago.
Espero que se disuelvan, no me disgusta el sabor, pero ya los puedes pasar directo, masticarlos, como sea.
Hay uno rojo y hay uno azul. El rojo me parece que es como ahorita, y el otro es como calmante de ok, ya. Estás overreacting.
Venga.
Okay.
Pero bueno, gracias por estar aquí, nos encanta. Creo que va a haber un chorro de temas. Uh-huh. Podríamos empezar a hablar sobre justo las sustancias que pueden afectar al cerebro.
Yes, of course.
Ah, me encanta.
Y eso puede estar bien interesante, ¿no?
Me fascina.
Está muy bueno, ¿eh?
A ver,
rico.
Hablando de sustancias, esta sobredosis está...
O sea, a mí me interesa mucho ese tema que mencionas porque de lo poco que he leído respecto a cómo el cerebro secreta ciertas sustancias, las glándulas y demás, para hacernos sentir bien o mal, nuestro cerebro sigue siendo un cerebro muy primitivo en ese sentido. O sea, a pesar de que llevamos miles de años de evolución, millones de años de evolución, desde el Homo sapiens, el Homo erectus, nuestro cerebro sigue funcionando de maneras primitivas frente a estímulos. Claro. ¿No? O sea, y sí, por eso somos seres sumamente sexuales y estimulados sexualmente, porque
esta parte animal.
La parte animal primitiva de provee y reprodúcete sigue estando vigente. Claro. ¿No? Pero sí creo que ahorita, a diferencia de hace algunos años, estamos muy estimulados con muchas todo cosas al mismo tiempo.
Demasiado. O sea, y eso es un problema. Estamos sobreestimulados y estamos tan acostumbrados a que haya como este, pues sí, sobreestimulación, que de repente te lo quitan tantito, que fue lo que pasó en la cuarentena y pum, todos. Uh-huh. Oye, pues estoy acostumbrado a todo el tiempo gente y anuncios y música y ruido. Exacto. Y de repente quédate en tu casa, en tu cuarto de 2x2. O sea, es sí, too much. Y sí, la verdad es que con los neurotransmisores, que son nuestra droga favorita, que en realidad no son drogas, pero pues el cerebro así funcionan, las percibe. Ajá, más que cualquier sustancia que nos podamos meter, la costumbre que tenemos de liberación de neurotransmisores es lo que complica todas las cosas. Sí. Y con esta cuarentena ha sido muy, muy fuerte. Con mis pacientes lo he visto muchísimo. O sea, como les digo, de repente, pues es que ya no me siento feliz, claro, y ya no me siento motivado, claro, y ya no me siento a gusto, y ya no me siento enamorada. O sea, ha habido como muchas, que bueno, cosas.
El ser humano siempre puede encontrar cosas nuevas para, claro, seguir liberando este tipo de sustancias,
claro,
¿no?
Pero el proceso de adaptación resulta muy complicado también. Sí. Porque, a ver, tenemos, ponle tú que el promedio de mis pacientes es de 22 años. Tiene 22 años acostumbrado a sus estímulos constantemente, desde que nace hasta ahorita, y de repente, quítale todo. Sí. Que los que vas a tener los tienes que buscar tú, porque es con música o con podcast o con tele o con lo que tú quieras, pero sí, se van.
Cosas instantáneas.
Ajá, que lo que dabas, claro, por hecho no está.
Y claro, de alguna manera también, y justo en el sobredosis anterior, platicábamos de cómo las redes sociales nos generan muchas de esas como drogas cerebrales
100%.
Instantáneas, ¿no? O sea, subes una foto y entonces la gente te empieza a dar likes, entonces en automático obtienes jugos cerebrales que te hacen sentir esa cierta tensión, validación, y dices, sí, oye, ok, voy bien, pero de repente no tienes los resultados que querías y entonces entras en un... Y justo hace unos días platicaba con un amigo, con Juanfer, le mandamos saludos por acá porque tampoco se pierde sobredosis, y me platicaba un concepto muy interesante. Él está muy metido en las ondas como de meditación y esta onda. Y me decía, es que mira, hay dos cosas principales. De repente como que pensamos que el amor, la antítesis del amor es el odio, ¿no? Y no.
La
realidad es que es el miedo. Y son las dos cosas principales que mueven esto. Y me platicaba un poco un estudio muy interesante que hicieron justo cuando estaban analizando el cerebro. Y básicamente cuando nuestro cerebro se encuentra en la glándula, no es la pineal, es la...
pituitaria.
No, ay, eso sí lo traía. Pero
no,
bueno,
tengo idea de qué están queriendo decir.
Cuando nuestro cuerpo está mucho más relajado y está en su mejor momento, nuestro cerebro, es justamente cuando está enamorado. Y es cuando estamos liberando la mayor cantidad de jugos cerebrales que nos hacen sentir bien. Pero, al revés, cuando estamos llenos de miedo, es justamente cuando estamos con el cuerpo mucho más tenso, mucho más tendientes a deprimirnos, etcétera.
Claro.
Y es como muy interesante como esta parte, como normalmente nosotros creemos que el odio es ese antítesis. Y no, claro, justamente es este sentido en el que el cuerpo se pone en un nivel de
defensa, casi. Defensa.
Y luego, el otro día leí de un estudio, justo cuando nos metemos a temas ya más como de la depresión, ¿no? La ansiedad, es justamente un estado de miedo prolongado. Ya, bueno, por lo menos así lo explicaban, ¿no? Igual tú corrígeme si estoy diciendo pura estupidez.
Sí, sí, sí. Y es que es complicado. Yo no estoy segura de que sea el miedo, porque aún en el miedo hay demasiados neurotransmisores y está la adrenalina.
Claro.
Y hay ahí como quiera. Ajá, está todo ahí latente.
La oxitocina es la del estrés, ¿no? No, es cortisol.
Sí, cortisol es el del estrés. La oxitocina es la de enamoras. Exacto. Estás enamorado, estás feliz, exacto, estás junto con la dopamina y con la... Sí.
Que también es del ejercicio, ¿no?
Serotonina, sí. Y, se me fue la idea que estaba...
O sea, yo creo que incluso dentro de esos sentimientos... incluso dentro de esos sentimientos, yo creo que la gente... Y eso a mí me fascina. Y es algo que personalmente me funciona mucho. Intento encontrar ciertas anclas que me regresen a un estado de ánimo que a mí me gusta tener. Por ejemplo, lo más práctico para mí, y creo que es un común denominador en algunas personas, el tema de la música que mencionaste ahorita.
Sí.
Hay un concepto que a mí me fascina, que es la expectativa de percepción. La música te ayuda a tener ese tipo de comportamientos, ¿no? O sea, uh-huh. si te sientes triste, pero necesitas ver el mundo de una manera mucho más feliz, la música genera ese trigger en tu cabeza que te regresa a un momento de tu vida donde sentiste esa percepción del mundo para volverlo a ver de esa manera. Uh-huh. A mí verdaderamente me sirve mucho, es la melomanía, ¿no? Uh-huh. Y creo que hay ese tipo de cosas a las cuales te puedes agarrar como salvavidas para intentar provocar ciertos sentimientos o pensamientos o sensaciones en tu cuerpo, son muy importantes.
Sí.
Seguro
sí,
hay más. Olores puede ser, no sé, para mí es la música.
Sí, va mucho, es que es bien subjetivo. Retomando un poco lo que te iba a decir, ya, que se me había ido la idea. Nada. Sí, solo me fui.
Yo ahorita te iba a decir.
Sí.
Pero no deseches mi idea. También
No. Es uno por uno. Aquí tenemos tiempo para todos. Con esto que te decía, no me parece que sea el miedo necesariamente, pero llega un punto en la como indiferencia o en el no estoy haciendo nada o en el dejamos de tener estos estímulos que ya no sientes nada. O sea, mis pacientes, muchos llegaron así en cuarentena. No siento nada.
Claro.
No me siento feliz, no me siento triste. Siento vacío, siento está esto, y ajá, y pongo muchos posts referente a esos porque si es distinto, de repente estás acostumbrado a liberar sí. demasiadas cosas y se va. Por ejemplo, okay, con Arturo es la música, pero ¿qué pasa? Bueno, con los de los gimnasios, con los que hacen clases claro. de baile, con los que hacen clases de pintura, con los que
se
con
ya
los
no
que les gusta salir por un
físico.
Café, que si claro. quieres ir a de compras a algún lugar y ya no puedes, ya se cortó y se cortó de golpe.
Y no tienes manera de regresar.
Ajá, y como hablaban mucho de que, bueno, nos vemos el martes en la escuela y ese martes nunca llegó porque no regresamos. De golpe sí. te cortaron todo el contacto y no puedes salir porque te puedes morir. O sea,
sí.
de repente.
No, y lo que decías, o sea, una fecha que nunca llega. Ahorita
exacto.
es estar pateando la lata para el próximo mes, ¿no? Y sí. luego cuando esté la vacuna. Y luego no, porque cuando la vacuna... Hemos ido nada más empujando la línea
sí.
para que las cosas regresen un poco a la...
Y en esa línea con los neurotransmisores ha sido altas y bajas porque la gente llega acostumbrada, como les digo, a ver, tengo 20 y tantos años acostumbrada a liberar esto de una forma. Tienes que resignificar todo tu sistema de creencias, todo tu sistema de pues motivación, de lo que te gusta hacer en tu día a día. Y ha sido un trabajo muy complicado porque, pues, ¿qué pasa cuando no te queda nada? Pues, te tienes a ti.
Claro.
Pero tengo años de no ponerme atención porque hay estímulos afuera y estoy poniendo la atención
sí,
a
claro,
todo menos a mí.
A
claro, y pasa eso que tú decías ahorita de, bueno, lo encuentras en las redes sociales, en
cosas
la música. Ajá, cosas muy instantáneas. Pero luego, otro shock, bueno, la gente veía que otras personas sí estaban saliendo y ellos no querían salir y lo veía uh-huh. así ese uh-huh. necesito eso que está afuera y se volvía muy complicado y muy caótico.
Y ahorita mencionabas, decías, es que sí, me empiezo a sentir así, me quiero morir, ¿no?
Uh-huh.
El otro día justo también veía un estudio bien interesante, ¿no? 3 de cada 4 suicidios son de hombres.
Sí.
Y está bien cañón porque, a ver, cuando ya te pones a analizar un poquito más, es que es parte también del constructo social que hemos hecho sobre... ¿Cómo son los hombres? ¿Cómo somos los hombres? ¿Cómo tienen
debemos
que ser las mujeres?
Actuar.
¿Cómo debemos actuar? Y es que los hombres no expresan emociones. Es que los hombres no son así, de esta otra manera. Y entonces, pues claro, esto se va acumulando. Y parte de lo que decían en el estudio es que sí, cuando un hombre se suicida es porque va en serio, porque ya tiene tanto acumulado que va, o sea es mucho más certero,
claro.
¿no? Las mujeres tienen
claro.
afortunadamente y maravillosamente, quiero pensarlo así, la posibilidad de platicar un poco más, de expresarlo, de dar ciertos warnings. En el caso de los hombres... no existen tanto, por lo menos eso es lo que decía el estudio.
Sí,
son reglas no escritas, ¿no? O sea, es un constructo.
Sí, pero
es parte del machismo,
datos,
la verdad,
¿no?
Va
yo,
muy
yo
de la
que...
línea de exacto. los hombres no lloran, y es muy machismo mexicano, me atrevo a decir que hasta latinoamericano,
sí.
los hombres no lloran, los hombres no son sentimentales, no son emocionales, no nada.
Eso,
y,
perdón,
dime.
Aunado a la presión de el hombre tiene que proveer
híjole.
Todo el tiempo, entonces,
sí.
¿sabes? Es esa represión
sí, sí.
sentimental, y súmale él la presión de... Cabrón, you better deliver porque tu familia y tu casa
exacto.
depende de.
Sí.
¿no? Y
hay,
el futuro
sí.
de casa. O sea,
sí, sí.
Hay un error en los datos que tú tienes. Ay, mis datos
venga,
dicen
venga.
Otra cosa.
Eso. No. Conozco a alguien que dice lo mismo.
No. O sea, los hombres sí intentan suicidarse más, pero las mujeres lo concretan mucho más. O sea, hay muchos
madres.
Más intentos de hombres. No te quiero poner un número porque
okay.
he estudiado tanto en toda Latinoamérica
claro.
que no te quiero confundir números, la neta. Pero sí, los hombres lo intentan más y a mí me llama mucho la atención como psicóloga, porque soy psicóloga clínica y mi trayectoria es psicoanalítica. Entonces yo interpreto todo como un poco más subjetivo y lo veo como es que es tanta la presión que aún en sus ganas de morirse y de matarse lo intentan, pero les da miedo caer en esa línea de, ¿y si dicen que quedé débil por haberme matado? ¿Y qué van a decir de mí cuando me muera? O sea, es un... Me wow. quiero morir, no quiero estar, pero si no estoy me van a decir ha sido un caos
y otra
muy
vez
fuerte.
Está alrededor de ellos, está, que está pensando el mundo sí. alrededor de mí por esto. O sea, incluso cuando estás tocando un fondo así de duro y de difícil y que por supuesto que busquen ayuda, o sea, en esos casos.
Como que no eres libre de decidir.
La sociedad está alrededor de eso. ¿Cuánta presión tenemos alrededor, ¿no?
Muchísima, porque también estamos muy acostumbrados y acostumbradas a vivir con base en la expectativa de los demás.
Sí.
O sea, yo tengo que cumplir con las expectativas de otros. Y vamos a poner bajita la mano. Los niños, tengo que cumplir con las expectativas de mis papás. En la carrera, tengo que cumplir con las expectativas de la escuela. Que si la presión... Y me voy a meter en todo, que si la presión de las prácticas en la UANL, que tienes que entrarle rápido a las cosas, que si la presión de cultura emprendedora del TEC, oye, pues soy bien extrovertido, soy bien introvertido y se me complica y...
Y pareciera que unas cosas están mal y otras están bien.
Ajá, y así no funciona, claro.
Seguir ciertos comportamientos como si eso fuera lo que debemos hacer todos.
Sí, y así se envuelve todo, porque, ok, estoy acostumbrado a tener que cumplir con la expectativa ajena y de repente nadie espera nada de mí más que me encierra en mi casa.
Madre santa.
¿Cómo? Claro. O sea, sí. ¿Te despersonalizas?
Totalmente.
Se te cae toda la estructura de, y bueno, ¿y ahora en qué creo y ahora en qué no?
Y por ejemplo, quizá voy a cambiar de tema un poco radicalmente, pero creo que tiene un punto de relación. Todos estos sentimientos, todos estos pensamientos y sensaciones que tienen las personas. Ahorita lo que tú decías, mis pacientes, lo único que me dijeron es, no siento nada, siento vacío. ¿Cómo eso? A mí me llama mucho la atención cómo se puede traducir en algo físico. No, porque al principio son pensamientos, pero después puede ser dolor físico, o sea, o ese sentido de estar abrumado y que te sientes chiquito y apachurrado, es tu cerebro jugando con tus músculos de cierta forma, pero al final también todos le podemos poner nombres diferentes, ¿no? Y lo que tú le llamas ansiedad, yo lo puedo sentir en el pecho y tú lo puedes sentir en las manos, quizá.
Claro.
¿Cómo se trata? O sea, sé que intentamos no hacer tantas preguntas aquí, pero me interesa el punto de vista de un experto que estudió eso. Claro. ¿Cómo el cerebro se conecta con el cuerpo para traducir lo que sentimos en nuestros corazones, si lo quieres poner así,
sí.
para sentirlo en nuestros cuerpos? O sea, me parece muy interesante el tema.
Acá en psicoanálisis, que es lo que me voy a limitar un poco a hablar, porque no quiero meterme a temas de neuro que no conozco tan bien. O sea, sí los conozco, pero yo voy a hablar de lo que me gusta. Acá le llamamos psicosomatizaciones. Okay. Cuando hay una frase de Freud que dice lo que la mente no habla, el cuerpo lo dice.
Okay.
De alguna forma. El síntoma siempre tiene que salir. El inconsciente es bien sutil, pero no va a descansar hasta ser escuchado. Entonces, o es o con palabras o te lo actúo. Entonces, vaya, y va mucho con esta típica línea de, bueno, te empieza a doler la garganta. Y mi psicóloga a mí siempre me decía, bueno, ¿y ¿qué te queda? ¿Qué no dijiste? Y yo...
Los dolores en las rodillas son de los papás.
Sí, yo sí somatizo muy fuerte en la espalda. Y lo digo, pues sí, estoy cargando con muchos pacientes y con mis problemas y con los de mis amigos. Y estoy, pues sí, obviamente me va a doler. Y entonces la gente está que no siente nada, como tú decías, pues de repente solo es un vacío de... Se empiezan a disociar un poco de su cuerpo. Tenía pacientes que decían, me veo en el espejo...
Y no me gusto.
No sé quién soy. O sea, no siento que eso que estoy viendo soy yo.
Ya.
No estoy conectada conmigo. No, o sea, estás fuera. Entonces, de ahí se van mucho a la línea de gente que también empieza a tener cutting en los brazos o en las piernas o en donde quieras. Necesito sentir algo, de cortarse. Para, ajá.
¿Eso es como para llamar la atención? ¿Es como?
No, para nada. O sea, es al final... Pues cada paciente y cada persona tiene sus razones distintas para hacerlo. Ajá. Y hay algunos que es para sentir algo, hay algunos que es como para distraer, porque si te está doliendo aquí lo de adentro no duele tanto.
Wow.
Y he visto muchas razones por las cuales la gente lo hace. Definitivamente no buscan llamar la atención, buscan como conectar consigo y es muy fuerte, muy complicado, pero sí, la gente está buscando formas de sentirse y algunos lo encuentran con la música y algunos lo encuentran con el alcohol y algunos lo encuentran con bailar y algunos lo encuentran con dormir y otros en trabajo y estar todo el día como en friega y pues no.
Ahora, específicamente, y ahorita que hablabas justo como de las emociones, a mí me gusta mucho la programación neurolingüística y como que he estudiado parte de eso. Sé que es una rama diferente, etcétera, el tema de la hipnosis y tal. Lo estudié durante 3 años y cacho. Y de manera como completamente por mi parte autodidacta, ¿no? Y me gusta mucho, la parte que más me gusta de la programación neurolingüística es cómo justo a las emociones se procura no etiquetarlas. Porque lo que
no etiquetarlas.
Y es un poco como lo que ahorita decías, ¿no? Y por eso me acordé. O sea, quizá el miedo para Pablo es una presión en el pecho que tiene un color gris y que me hace sentirme de tal manera y que incluso le puedes, ya si te metes un poco más, le puedes poner un olor, le puedes poner como ya más características, ¿no? Pero quizá para ti es un vacío en el estómago que se siente y es como color negro y me hace, y el amor se siente diferente y la ansiedad. Y si empezamos, y ya que te pones a hacer toda una estructura de emociones, en realidad te das cuenta que las emociones es algo que aprendimos porque les quisimos poner un título y un nombre, pero finalmente son una mezcla de jugos cerebrales que nuestro
que causa reacciones físicas.
Manda y nos hace, exacto, reacciones físicas. Y hay quien acumula el estrés en los hombros, hay quien aprieta los dientes y entonces...
Claro.
Está muy cañón cómo hemos querido etiquetar lo que sentimos y categorizar y decir, es que lo que sientes es miedo. Pues es que, ¿qué más da si es miedo? Esa es solamente una etiqueta. Me siento de esta manera y las características físicas como me siento me están generando este tipo de condiciones, ¿no?
Claro, sí. Y esa es parte de la programación neurolingüística y pues es una de las ramas de la psicología porque hay de todo. Mucho. O sea, sí, claro. Aquí hay para todos porque cada quien siente de formas distintas. Por ejemplo, acá en psicoanálisis sí lo nombramos porque es un... La gente se pierde de es que siento cosas, pero... ¿Qué es? Vamos a nombrarlo. Claro. Esto es amor, esto es miedo, esto es angustia. Okay. Y tú lo sientes así, tú lo sientes de esta forma y alguien lo va a sentir diferente. Pero cuando le pones un nombre, con base en la teoría más inclinada de psicoanálisis, lo puedes ver. No podemos modificar lo que no entendemos. Sí. Entonces, lo aprendes a reconocer de, bueno, siento estas cosas, ok, pero es miedo. Ok, ¿cómo soy con el miedo? Claro. ¿Qué hago con este miedo? Lo veo a los ojos y lo proceso. Entonces, acá sí buscamos nombrarlo un poco más... pero porque lo materializa. Es mucho más fácil trabajar con algo de que, bueno, pues esto es miedo. Entonces aquí voy a moldear el miedo. Vámonos.
Pero sí, me hace completo sentido. Y de hecho, hay también una idea, ¿no? Que dicen: lo que no tiene nombre no existe. Uh-huh. Porque las cosas las definimos por un nombre. Porque si no, no las puedes expresar, no las puedes definir. Y me gusta el que pues las queramos definir. Ahora, creo que hay que ser súper sensibles. Y por eso, qué padre que haya carreras como la tuya y especialistas. Sí. Que tengan la suficiente sensibilidad para no encasillar solamente en una cosa. Porque quizá mi miedo se podría traducir en otra sensación que para alguien sea completamente diferente. Al final, tú no sabes cómo siento yo. Y cómo siento, no sé, cómo siente Arturo, etcétera.
Y esa es la importancia de la validación emocional. No porque otras personas estén sintiendo diferente a ti, lo hace menos válido. Okay. Ayer platicaba con mi mamá y me asusté mucho porque la estaba escuchando hacerse gaslight a ella misma, pero en una versión de niña.
Cuenta un poquito qué es el gaslight, porque seguro
se me hace muy interesante ese concepto.
Es todo un término increíble. Ajá. Que hemos platicado mucho.
Que creo, puta, yo tengo un conflicto con ese tema, porque siento que aplica de muchas maneras. Pero bueno.
Sí. El gaslight es una forma, es una forma de invalidación emocional. Okay. Es, el gaslight clásico nace de esta persona, no me sé los nombres, la verdad, lo siento.
No importa.
De esta persona que tenía una esposa y cada vez modificaba las luces, entonces la esposa le decía, oye, las luces las estás moviendo, y él decía, no las estoy moviendo, estás loca, y ella empezó a tronar por dentro, o sea,
se la creyó,
es que estoy viendo las luces moverse, estoy loca, de verdad estoy mal, y estaba moviendo las luces, entonces ahí va mucho, sí.
Qué cabrón.
Y lo vemos mucho con la manipulación actual, especialmente en relaciones de, no estás loca, no estoy hablando con ella, no estás loca, él no sé qué, y es el... Sí está ahí, o sea, vaya, hablando de ya una comunicación y mentiras,
neta,
etcétera.
Sí está ahí, pero prefieres darle la
vuelta. Pero prefieres dar la vuelta y haces que la persona se sienta mal y...
Pero es que, o sea, por ejemplo, el conflicto que yo tengo con el tema del gaslighting, ahorita retomamos el tema de lo de tu mamá, es, o sea, hasta qué punto, la línea donde se marca, siento que es una línea muy delgadita, entre si estar haciendo gaslighting o cuestionar a la otra persona, ¿no? O sea, en el tema de relaciones, quizá eso de que, oye, no es cierto, no estoy... Te estás equivocando.
Te estás mal viajando.
O sea, realmente no hice lo que dices. Porque, y esto me fascina, hay un episodio de Black Mirror, sé que nos estamos desviando bien cabrón, pero no importa, ahorita regresamos, que habla sobre cómo el ser humano recuerda hechos, ¿no? Y siempre de un mismo hecho, de un mismo suceso,
existen,
habrá tres versiones. La que tú viste, la que yo vi y la que realmente sucedió. O sea, cómo tú lo recuerdas, claro, cómo yo lo recuerdo y cómo realmente sucedió. Y quizás si hablamos del mismo hecho en 2 semanas, lo vas a recordar diferente y lo vamos a ir modificando un poquitito. Entonces, en el tema del gaslighting, ¿quién tiene realmente la razón sobre, o sea, dónde se demarca esa línea?
Nadie
de...
Nadie conoce la verdad, esa es la
Nadie realidad. Conoce la verdad. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía, y la que sucedió de manera neutral, pues ni tú ni yo la vamos a poder ver.
Claro.
¿Quién tiene la razón sobre, güey, te estás tripeando, no yo, es cierto, yo no dije esto, güey, o sea, no lo dije así, no te grité. No es cierto, ¿sabes?
Ahí la importancia de las palabras que utilizamos. La comunicación es bien esencial porque, a ver, ¿qué pasa? Que es bien diferente que yo, Natalia Molina, le diga a mi paciente de... Te estás mamando, o sea, si no fue, viajando, o sea, te está yendo, contigo. No te dijeron eso para nada aún. A ver, ¿no te parece que tal vez esto lo estamos viendo desde una perspectiva muy pesimista o de una perspectiva en donde, a ver, esto hemos visto antes y esta persona ha dicho esto y me parece que si ocurrió este resultado es porque detrás de ella venía... O sea, viene como la importancia de la forma en la que decimos las cosas. Pues sí, a lo mejor sucede algo, Arturo lo ve de una forma, yo lo veo de otra, pero son igualmente válidas porque es un, claro, ok, tú escuchaste y tú entendiste que yo te estaba agrediendo, por ejemplo. Mi intención era hacerlo. Oye, Arturo... Entiendo, sí, y lo siento mucho y no quería lastimarte. Lo que yo realmente quería decir era esto. Pero validar esa emoción es bien importante.
Ojalá y habláramos así.
Entiendo.
O sea, siento que el ser humano es pésimo para dialogar.
Sí,
pero, o sea, para plantear cosas así como lo que acabas de hacer, hay quienes hasta se sentirían incómodos intentando plantear su perspectiva de esa forma.
Pero es que ya ni
preferimos
siquiera,
explotar.
Ya ni siquiera estás hablando de un tema de madurez. No, porque eso ya pareciera que
no, hombre, es algo de es un tema de
comunicación.
Sí.
Es comunicación básica sobre cómo me siento y quererlo comunicar de manera adecuada, con suficiente tranquilidad para no estresar a la otra persona en mi furia de quiero, de, no sé, reprochar o quiero... Está muy cañón cómo... Y al final muchas de las cosas, muchos de los conflictos, nosotros además trabajamos juntos, por ejemplo, ¿no? Y de repente pasa que... No nos comunicamos adecuadamente. O sea, o yo interpreto que... Y entonces, como que...
Sí, creo que mientras más tiempo pasas con alguien, quizá ese tema de la comunicación, contrario a lo que se podría pensar de que pueda mejorar, como que va generando más... O sea, encuentras más limitantes.
Híjole, qué padre lo que están diciendo. Porque sí, a ver, ahí hay muchas líneas muy importantes. Porque, ok, es que estoy diciendo muchas cosas y no encuentro cómo comunicarme, no encuentro cómo decirlo. ¿Pero qué tanto se esfuerzan en escuchar al otro?
¡Wow!
Estamos bien enfocados. Ajá, estamos bien enfocados activa? En la comunicación efectiva, en saber decir, es que eso va a venir por añadidura si tú sabes escuchar.
Sí.
En el momento en el que tú entiendas que esta persona está siendo lastimada por la forma en la que tú lo dices, la forma en la que tú lo dices va a cambiar. Pero claro, eso no va a llegar si no entiendes primero. Y se pone en esa línea bien delgadita.
Bueno, pero es que eso es a fuerza reconocer un error propio. O sea...
Sí.
El aprender a escuchar eso, y de hecho es lo que dice tu funda, que ahorita nos enseñaste. Aprende a escuchar de manera profunda, inclusive cuando no te guste lo que estás escuchando.
Sí.
Entonces, el aceptar que la cagaste con algo o que lo que estás haciendo, diciendo, está dañando a otros, sí, es reconocerte completamente imperfecto y reconocer un error.
Ahí
lo
te
cual
quiero
es bien
señalar
complicado.
Algo. No me quiero poner bien psicóloga, pero me voy a poner bien psicóloga.
Chale,
porque parece que ahí tú automáticamente estás pensando que cuando alguien te dice es que yo lo sentí así, lo percibes como un ataque. Y ya dices, ah, bueno, la regué.
Yo,
no necesariamente, ajá, sí, porque lo pueden tener perspectivas distintas y decir, ¿sabes qué? Yo voy a sostener cómo me siento, pero valido como quiera lo que tú te sientes, y lo siento, pero no era así, ajá, pero yo voy a sostener lo mío, no tienes que ceder necesariamente.
Yo soy muy defensivo en ese tema, yo siempre me pongo a la defensiva y de hecho, mi novia me dice, tú me dices de que cabrón, si te estoy diciendo algo, no es para que me lo refutes inmediatamente y sientas que te estoy atacando, al contrario, es como para que podamos construir algo en un punto medio. Pero así reacciono, lamentablemente.
Volteando como si estuviéramos en The Office. Por eso hay que ir a terapia y analizar esas cosas, muchachos.
Sí, está claro.
Que ahí, fíjate, hay todo un tema y a mí me parece bien interesante, ¿no? O sea, a ver, yo he ido a terapia en un tiempito, no tan lejano. Pero antes de eso me rehusaba brutalmente. Y no creas que, o sea, a ver, nunca, incluso ahora que fui a terapia, no me sentía que la necesitaba. Y creo que eso es mucho de lo que les pasa a las personas, ¿no?
Sí.
Ahora, te puedo decir que parte de lo que yo viví en este proceso de terapia y fue muy interesante y tal, creo que eran cosas que perfectamente podía haber trabajado. Y sin plan de, también ahí sale el ego, ¿no? Y ahorita podríamos hablar también más
de ello. Yo lo pude haber hecho en cualquier momento. Fácil.
Es bien interesante y te la juega porque a veces tú te la crees como que eres capaz de dominar todo y controlar todas las piezas que tienes alrededor. Pero, ¿cómo funciona esta? O sea, a mí me da mucho miedo. Y de repente cuando platico con algunos psicólogos digo, ay, Dios mío, qué pánico ir con un psicólogo así. Porque siento que son más como de, ah, mira, voy a tener clientes que voy a mantener como clientes mucho tiempo y que me necesiten.
Sí.
Creo que existe mucho ese estigma, ¿no?
Estigma, o sea, pero es que yo creo que sí pasa de repente allá afuera. Eso obviamente son los malos psicólogos o los que necesitan chamba, ¿no? Y te tienen ahí con tu
son malos.
Mensual o semanal.
O sea, al final, anteponer ese beneficio propio del psicólogo de seguir recibiendo lana frente al bienestar del paciente.
También es cierto que hay muchos pacientes...
Sí, eso es una... Híjole, eso es una peleota.
Hay muchos pacientes que necesitan a alguien con quien platicar y quizá esa es la razón por la que terminan yendo a ese tipo de cosas, ¿no?
Y eso también es un problema porque los psicólogos aceptan que hay una codependencia. Claro. Entonces, es una línea bien delgadita. O sea,
como yo lo veo, y justo lo que mencionas ahorita es, el objetivo de un psicólogo es que eventualmente tengas que dejar de ir a sesiones con él o ella, ¿no? O no, necesariamente.
Es un tema muy complicado también, porque es recurrente, ¿no? O sea, vaya, toda tu vida vas a tener conflictos y toda tu vida vas a estar teniendo cosas como, pues hay problemas. Con base en el psicoanálisis una vez más, la razón para dar de alta es cuando el síntoma ya se esclareció. Cuando la persona, mejor dicho, puede hacer un pequeño autoanálisis. No es posible hacer un autoanálisis porque siempre va a estar sesgado, pero sí podemos hacer lo suficiente para decir, híjole, ya sé que cuando estoy haciendo esto es porque estoy atándome a un recuerdo de esto, estoy atándome a algo que estaba acostumbrado a hacer. Y ese autoanálisis, pues, funciona, pero siempre llega un punto en el que la vida te presenta tantas cosas nuevas que dices, aquí ya no me conozco otra vez.
Claro. Y tienes que regresar.
Ajá, y regresas, y no es algo fijo de tengo que ir toda la vida o solo tengo que ir una vez.
Claro.
Vas y regresas, y vas y regresas.
Pero lo que tú dices es justamente ese, mencionaste, el dar de alta. O sea, el punto de un psicólogo es intentar resolver tanto ese suceso, esa experiencia del paciente, para que pueda resolverlo por sí mismo, sin necesidad de quedarse contigo cada semana, exactamente, indefinidamente, ¿no?
Sí. Sí, está muy cañón. O sea, como que de repente me viene también una pregunta, ¿no? O sea, hay muchas personas que quizá para los que estamos afuera decimos, bestia, necesitaré terapia.
Sí.
Pero no puedes decirlo. O no deberías de decirlo, o sí deberías de decirlo. O si lo dices y la persona no lo cree, entonces te lo toman a mal. Porque hay varios casos en donde es muy evidente como, sí, esta persona no está en su mejor momento. Está, de hecho, pasando por un muy mal momento. Pero, ¿cómo lo abordas? O si lo abordas y en automático hay un como rejection, ¿no? O sea,
es como si yo te veo con gripa, güey, y te digo, güey, ve al doctor. Sacas, o sea, lo vemos... Yo creo que debería ser visto así, ¿no?
O sea, sí es, debería de ser visto así. Sí debería de ser visto así, 100%, pero no lo está. Entonces tenemos que atacar la realidad. No podemos resolver con la idealización de cómo nos gustaría que fuera. Por supuesto que yo podría decirle, oye, ¿por qué no vas a terapia? Pero, híjole, estamos tan acostumbrados a que parezca un insulto de, oye, ve a terapia. En todos mis posts abajo siempre les pongo ve a terapia. Porque quiero que se haga, lo platicaba yo con mi equipo, es que quiero que se haga moda ir a terapia. Que vayan aunque sea porque todos están yendo. Y entonces viene esta línea de, la terapia resulta como una agresión cuando se lo dices a alguien de, oye, no has... Y no es así, o sea, cuando alguien...
Que mucha gente sí lo utiliza así.
Ajá, y ese es un problema. Y la verdad es que cuando se dice de una forma sincera, no es un ve a terapia de, oye, estás mal y no te puedo ayudar y solo un profesional puede contigo. No, es un, oye, ¿has pensado que lo que sientes y piensas es tan importante que merece un lugar con ayuda de alguien que genuinamente te puede dar los recursos para sobrellevarlo? Es que porque yo no los tengo.
Sí, tienes razón, suena como un, sabes que me di por vencido contigo, güey. Ve y busca ayuda, güey, porque yo ya no puedo.
Ajá.
Madres, nunca lo había visto de esa forma. Está bien cabrón. Es como que te desahucian, güey, de que go solve yourself
terapia.
En algún punto, güey.
No.
Y creo que sí. Madres. Se ve, o sea, y sí se percibe, por lo menos así me pasa, como la última alternativa, ¿no? O sea, ya si te dicen ve al psiquiatra, ya valió ver. Esto ya está, ya. Y sí, de que, güey, ya necesito doparme. Sí. Que tampoco está mal.
No,
de verdad
nada.
Es que hay gente que necesita... pues ayuda porque sus jugos cerebrales están mal.
Claro,
y necesitan
si no puedes generar tus propios neurotransmisores, es súper válido tenerlos de una forma externa. Oye, es como si estoy deshidratado, no le pongas suero. necesita producir él sus propios electrolitos. No,
te duele la cabeza, ¿no? Y entonces no, aguántate con tu migraña porque a ver, tómate algo para que se te relaje.
Sí.
Ya, o sea. Sí. Incluso con el pretexto de lo que mencionamos hace rato, ponerle nombre a las cosas, platicarlas, externalizarlas y entonces que te hagan sentido en tu cabeza para poder resolverlas. Hay un tema que me gusta mucho. Creo que lo platicamos con Roberto en otro episodio de Sobredosis. Y es cómo el lenguaje transforma nuestra vida, ¿no? O sea, las palabras que utilizamos, los nombres que les ponemos, lo que tú platicabas hace rato de ponerle nombre a las cosas en programación neurolingüística. Y ayer, justo preparándome para este episodio, me metí a leer un poquito sobre cómo el idioma en el que pensamos cambia la manera en la que actuamos.
100%.
Y encontré un estudio que se me hizo bien chingón, que decía que si tú piensas y hablas en tu lengua materna, eres mucho más susceptible a pensar y actuar emocionalmente, no lógicamente. Entonces, si cambias...
Ok, a otro idioma.
A otro idioma.
O segundo idioma o lo que sea.
O sea, si empiezas a pensar en inglés o a estructurar tus ideas en inglés, entonces lo haces de una manera mucho más lógica, no tanto de una manera emocional.
Más cerebro izquierdo.
Claro.
Puede ser. Y me parece chingoncísimo.
Es que ahí entran muchas estructuras distintas del cerebro. Porque, por ejemplo, esto que dices de, bueno, la lengua materna y lenguas que aprendiste después. También importa mucho cuándo aprendiste esas nuevas lenguas. Porque, por ejemplo, pues sí, una lengua materna obviamente va a ser emocional. Primero chingate el nombre, lengua materna. O sea, ya que sea algo materno, ya ahí sabemos que va a haber issues. Sí. Pero a ver, sí.
Oye, nos falta tu mamá que nos
veas. Sí. Ahorita regresa mi mamá. Mi mamá siempre regresa a las conversaciones.
Y los issues paternales y maternales, ya lo voy a apuntar aquí, güey.
Con esta lengua materna, a ver, el cerebro registra ante situaciones desconocidas lo que conoce. Okay. Entonces, si tú aprendes tu lengua...
¿Cómo estuvo? ¿El cerebro?
El cerebro registra para situaciones desconocidas lo que ya conoce.
Okay.
O sea, a ver, si yo empiezo a ver que los carros empiezan a dar vuelta en la avenida porque se están chocando, pues, ¿qué voy a pensar? Ah, pues voy a chocar yo también, porque lo que yo conozco es que no voy a alcanzar a frenar.
Y empiezas a dar
vueltas. Iba a tirar también mi café. Y empiezas a dar vueltas también y te asustas y empieza este susto, aunque no choques. Pero tu cerebro ya dijo, vas a chocar, porque eso es lo que conoces. Uh-huh. Entonces, así pasa con todo. Bueno, me está dando ansiedad esta situación. ¿Por qué? Porque todas las veces anteriores lo viviste de cierta forma. A lo mejor ya sabes que... Claro. Hay este estímulo, respuesta. Es como Pavlov con los perros. O sea,
claro,
ocurre este suceso y ya sé que sigue. Y empiezas a salivar y empiezas a sentir.
Eso es un poco los traumas, ¿no? También,
sí,
o sea,
sí, 100%.
O sea, que una mujer diga que fuck man, los hombres son así y asado, es porque los hombres la han tratado de esa forma.
No necesariamente.
También muchas veces somos unos pendejos recurrentes, güey. O sea, esa es la realidad.
Sí, bueno, pero en su cabeza, la próxima vez que se le acerca un hombre a intentar hacer un movimiento, ¿por qué? Pues es que puede ser, ¿no?
Bien delicado.
Es que es válido, pero por cuestiones culturales me parece que el ejemplo no es ad hoc a lo que estamos uniendo porque, pues sí, a ver.
Güey, me baba que está de manera polite diciéndome, no es cierto lo que estás diciendo.
Slap him.
A ver, es que es bien diferente. Matan a 11 mujeres mexicanas al día. No, o sea, no, es como, o sea, pues ya les tengo miedo, evidentemente. Mujeres, sí, claro. ¿No? ¿Qué?
No me refería en ese sentido.
Es que entiendo el punto. Ajá.
Ok, vale. Retracto lo que dije, pero no me refería en ese sentido. Me refería más en un sentido de quizá, pongámoslo al revés, un hombre que piensa que las mujeres lo invitan a salir y después lo desechan rápidamente, ¿no? Nada más juegan con sus sentimientos. Entonces, probablemente la próxima mujer que conozca, su trauma del pasado lo va a hacer pensar que va a suceder exactamente lo mismo, ¿no? O sea, la expectativa de que la realidad se repita.
Claro. Y ahí hay muchas cosas envueltas de, bueno, pues vea.
¿Corregí lo que dije?
Sí.
Saliste libre. Te van a tirar hate en redes sociales.
No importa. No. Aquí entendemos que se intentó decir algo que se malinterpretó.
Muy diferente.
Ajá. Pero no. Vaya, sí, pero por ejemplo, ahí, pues ve a terapia, porque a ver, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué eliges mujeres así?
Claro.
Porque eliges situaciones en las que te pones ahí. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy haciendo una certificación en psicotraumatología, que es pues la psicología del trauma en general, en específico. Y como les digo, pues hay este estímulo previo y pues estamos acostumbrados a eso, a que hay señales y alerta, como cualquier animal, que era lo que empezábamos a hablar. Fue lo primero que dijimos. Y pues nada, así ha pasado con todo y más en esta cuarentena de, bueno, hay una alerta de un virus, todos están muriendo, voy a morir yo también.
Oye, sobre eso que ahorita hablabas, justo esas estimulaciones, O sea, a mí me parece bien interesante porque, por lo menos lo que a mí me tocó ver como en la parte de programación neurolingüística, estamos los tres cerebros, ¿no? O sea, el reptiliano, que es el más primitivo, que es el de supervivencia, de que se va a caer, siempre creo que me voy a morir y entonces en automático libero adrenalina para poder reaccionar en el momento en el que me asusto, ¿no? Después sí. Está el límbico, que es el que es un poquito más emocional y reactivo, y después está el córtex prefrontal, ¿no? El neocórtex, que es como el último cerebro, el más moderno y que el que nos diferencia, se supone, de los animales, ¿no?
Sí.
¿Cómo funciona? O sea, ¿qué tan diferentes a los animales en realidad somos? O sea, ¿qué tan evolucionados estamos con respecto a los animales? Y parte de esa evolución tiene que ver con el ego, o sea, con cómo nosotros nos construimos a nosotros mismos y cómo nos vemos a nosotros. Uh-huh. No sé, me gustaría hablar un poco sobre el ego, porque creo que también eso juega un rol bien cañón, para bien y para mal. O sea, el ego puede ser tu propio enemigo, que es tu propia persona.
Hay un dato ahí muy interesante que definitivamente, o sea, creo que entiendo por dónde va tu idea y se dice, ¿va? Y los estudios revelan que el Homo erectus, a diferencia del Homo sapiens, tenía un cerebro mucho más desarrollado. El Homo erectus tenía posibilidades de ser una especie más avanzada. Con un funcionamiento cognitivo mucho mejor y más desarrollado. Pero eran menos que los Homo sapiens. Entonces hubo un tiempo en el que coexistieron y estos cabrones dominaron la especie de acá y la extinguieron.
Y era básicamente porque sabían
por ego,
trabajar
en equipo.
En equipo y en comunidad, ¿no?
Pero el tema del ego que mencionas es si es este sentido humano de dominar a lo demás. O sea, tengo mi ego como especie. Uh-huh. Que intento ser superior a las demás especies, ¿no? Ser la especie dominante.
Claro.
Y sucedió hace millones de años, cuando empezamos la evolución humana, y ojalá el Homo erectus hubiera quedado, güey. Capaz hubiéramos sido una especie mucho más chingona.
Imagínate que tuviéramos a las dos especies actualmente conviviendo. Sería
una locura.
Ya me asusté.
Pero sí creo que es por ego. O sea, sentido de dominación. Dominancia.
Sí, dominación.
Frente a las demás especies y frente a los recursos, ¿no? Porque siempre fue ese recolección, cazar, etcétera.
Ahorita dijiste algo que me gustó mucho de, bueno, ¿qué nos diferencia entonces de los animales? Y como quiera, cualquiera tiene esas reacciones y esos instintos. Sí. La diferencia es que nosotros tenemos todas las habilidades y capacidades para controlarlos. Nice. Es muy diferente. Porque dicen, bueno, es que no puedo controlar esto porque siento así... Ahorita no lo puedes controlar, no significa que no puedas aprender a hacerlo. Exacto. Y esa es la diferencia, que los podemos reconocer y trabajar. Ajá. Pues no sé, los animales, no sé si puedan reconocer que están sintiendo enojo, que si están sintiendo...
Wow.
Ay, no sé.
Seguro existe, güey.
Seguro que hay alguien que está cobrando por eso.
Sé que hay para
eso,
perros,
¿no?
Sé que hay para perros porque de repente había talleres bien locos en la facultad de... Pues hay que aprender de todo, entonces tú métele...
Seguro hay alguien que cobra por esas cosas.
Ahora, sí hay terapias para humanos que involucran animales.
Ah, sí, 100%, porque...
Favorables, ¿no?
Y los animales también sienten mucho correspondiente a cómo son sus dueños. Y he visto, por ejemplo, me platicaba una paciente, es que el gato de mi vecino está bien estresado y llega enojado y llega a hacer pleito... Y los vecinos siempre se están peleando.
Claro,
entonces, obviamente, el animal está absorbiendo toda esa dinámica.
Madre santa.
Y tú también eres muy ad hoc a adquirir las emociones de tus animales. Sí. Porque, pues, si tu perro está tranquilo, vas y te acuestas tú también. Sí. Y lo empiezas a acariciar y también, te mezclas.
Por ejemplo, también las emociones de tus roomies.
Y, sí.
Y las emociones de otros animales, ¿no?
Por ejemplo,
les voy a decir.
Las emociones de tu familia.
Sí, 100%. Ajá. Y ahí está otra diferencia. Y por eso es tan necesario ir a terapia, aun cuando sentimos que no la necesitamos. Porque... estás absorbiendo todo el tiempo estamos aprendiendo y si llega mamá enojada, pues creo que a todos nos ha pasado que llega mamá enojada y todos en la casa nada más se quedan así como, ya fue, aquí quedamos. Y porque mueve las emociones, porque es una persona que tiene mucho poder en la casa y si yo estoy triste, puedo ver a mi familia cómo se entristece de verme a mí mal.
Claro.
Entonces hay que aprender a separar y por eso es tan necesaria la terapia, porque somos, y más los mexicanos, y los latinoamericanos en general, somos muy como unidos a nuestra familia. A ver, aquí en Monterrey, que la carne asada a los fines, que los tíos, porque le decimos tíos a todos. Entonces, somos muy a eso, apegados a la gente y absorbemos emociones porque son familia y porque esto y porque el otro. Y de repente te das cuenta que estás cargando con todos menos contigo. Claro. Y ese fue el trueno que otra vez fue en la cuarentena. Claro, ya no hay nadie.
Creo que es un arma de doble filo. O sea, me parece súper padre esa característica latinoamericana de ser... que bien, o sea, como que muy, muy acogedor con las personas y muy familiar y demás, pero al mismo tiempo causa este tipo de cosas.
Y claro, de ahí viene la importancia de los límites. Sí, sí puedo ser empática y sí te entiendo y sí te valoro y sí te acompaño en este proceso. Y es una línea bien complicada porque yo lo digo bien fácil, pues porque es mi jale y yo soy psicóloga y yo tengo que procesar las emociones contigo sin yo meterme emocional, involucrarme. Claro. Entonces, es algo que la verdad yo pienso que un skill que todos deberíamos empezar a practicar, el cómo te acompaño sin que eso me mueva a mí todo mi mundo. Sí. De me está contando que falleció su mamá y la madre, sí, y yo pienso yo pensar en mi mamá. Y...
O sea, yo soy esa persona que yo siempre digo, empatizo a tal grado que yo me puedo poner a llorar contigo, aunque yo ni siquiera haya conocido a la persona. ¿Sabes? Sí. O sea, muy cañón me conecto. Y me gusta, nunca lo había pensado de esa manera. El saber decir, me lo está contando, pero eso no quiere decir que me tenga que afectar a mí, ¿no? O sea, el aprender a separar o disociar y estar ahí solamente porque a veces la mayoría de las personas hay una frase sobre el liderazgo, ¿no? Que menciona justamente que muchas veces el rol de líder es simplemente escuchar a las personas y que su gente, quienes te siguen, se sientan escuchadas. Ni siquiera es porque les des un consejo.
Sí.
Solamente porque te escuchen y se sientan, sean escuchadas. Y entonces en ese momento...
Sí. Entra la pertenencia, te sientes parte de algo.
Sí, sí. Ahora tenemos una amiga en común que lo que ella me decía siempre era de que, güey, me la paso escuchando los problemas de otros y los acompaño y tal, al grado que dejé de concentrarme en los míos.
Sí.
Por estar intentando acompañar a los demás, me desentendí de lo mío. Y me dejé abandonada.
Y entonces imagínate esa raza que está acostumbrada a estar todo el tiempo con otras personas y de repente los encierran. Mi personalidad era estar hablando con otras personas y escucharles. Se fueron esas personas, ¿dónde quedo yo?
Claro, sí.
Entonces, sí, es una línea bien delgadita de la diferencia entre empatía, en ser empático, entre acompañar, entre responsabilizarse, entre cargar. Hay que aprender mucho esos skills que yo siempre he pensado que se deben de desarrollar en la escuela y apenas ya hay un psicólogo por cada 3 escuelas públicas en México, casi. Sí, no, es horrible. Madre. Nunca veías a la psicóloga porque, por ejemplo, yo estaba en una secundaria pública, éramos 55 alumnos por grupo. Y eran aproximadamente 14 grupos por turno. No, eran más. Eran 19 grupos por turno. Y había una psicóloga que iba una vez a la semana.
Madres.
¿Cómo? O sea, ¿cómo le das atención? No se puede. Si yo ahorita que llevo 8 o 9 pacientes al día, digo, me falta tiempo, brazos, alma, vida para poder atender más.
Afortunadamente se está poniendo de moda, ¿no? De cierta forma.
Oh, thank God.
O sea, sí se está poniendo de moda. Y digo, nos podemos alargar un poquito más. El otro día estábamos platicando en la casa y fue un tema que causó como mucho choque de ideas, ¿no? Y empezar a reflexionar al respecto. Porque se dice que ahorita está como la generación de cristal, ¿no? Esta generación que se queja de todo y que encuentra problemas en todos lados. Yo lo veo de una manera completamente distinta. Yo creo que somos más conscientes de tantas cosas que vemos errores y fallas en el sistema de muchas formas.
Y esa sensibilidad, o sea, creo que también permite... entender los problemas de una mejor
exacto,
manera,
sí. ¿No? El tema salió porque un profesor de la UNAM, creo, le tiraron porque él les dijo generación de cristal a sus alumnos, ¿no? Pero va muy relacionado a ir a terapia y como que aprender a alzar la voz y levantar la mano de que, hey, esto está mal. Por ejemplo, ahorita que dijiste que tú creciendo existían tantos grupos y demás, yo me acuerdo que en mi escuela sí había una psicóloga. Yo creo que ninguno de mis amigos
terminó yendo.
No, aunque sí estaba, porque nadie, o sea, puede ser el constructo de que estaba visto medio raro.
En la universidad también había y nunca fuimos.
Quizá era visto medio raro, pero como que nadie sentía la necesidad de... Y yo me pongo a pensar en la época de mi papá o de mis abuelos. Quizá había un chingo de problemas allá afuera, de los cuales mismos se podían quejar.
Claro.
Los mismos o más, o no sí, sé sí, si sí. menos, no
quizá
sé.
Quizá hoy tenemos más comodidades como para...
Ah, exacto, ese podría ser un punto. Ahorita la gente vive más cómodo, vive con más tecnología. Quizá es la mejor época para vivir en la historia del planeta Tierra.
Sin duda.
Y aún así hay más cosas de las cuales quejarnos. O sea, ¿por dónde va ese tema?
aquí voy a regresar a mi mamá porque entra en un momento bien ad hoc. Mi mamá me tuvo a los 39 años. Mi mamá ya estaba muy grande. Ay, mis hermanos me llevan 16 y 13 años. O sea, ahorita ya, sí, tengo sobrines 5. Entonces, sí, yo soy la tía, la tía. Super. Entonces, con mi mamá ha sido todo un tema en general. Mi carrera, mi feminismo, mi cultura. Son 40 años de diferencia. ¿Cómo le pido que me entienda una señora que me lleva 40 años? Ella ahorita tiene, ¿qué? 60 y tantos, casi 70. Entonces, con mamá era complicado esto, porque anoche la escuchaba platicar con el libro de Se Regalan Dudas, que me llegó ayer, lo estaba viendo, y hay preguntas ahí muy interesantes. También. Saludos también. Está increíble, se lo recomiendo, sí. Le preguntaba algunas cosas de cómo fue criada, no sé qué, y me decía, ay, pero no, yo era bien chillona de chiquita y qué flojera, porque por todo lloraba y por todo me sentía mal, y mis primos me decían, y esto y lo otro, y yo, mamá, ya te escuchaste, te estás invalidando tú sola. Pues las cosas te hacían llorar y te hacían sentir mal. Ellos se burlaban de ti y tú te sentías culpable por sentir. ¿Qué pasó ahí? No, pero es que de verdad yo era bien chillona. Mamá, no eras chillona, te estaban haciendo gaslight. A pesar, eran tus emociones y debían de tener un lugar. Y eso fue lo que aprendiste. Pero hay algo que siempre me truena con mi mamá y con la gente que pues tiene tantas diferencias. Usualmente los boomers y un poco de la generación X. Ajá. El hecho de que yo le diga a mi mamá, ya te diste cuenta de que te estás invalidando, en realidad el background real es, mamá, ya te diste cuenta que llevas casi 70 años de tu vida invalidándote y no dándole lugar a tus emociones, y que no solo lo hiciste tú, lo perpetuaron tus primos, tus papás, tus hermanos, tu familia. ¿Cómo le cae eso? Ahora sí ponle al ego, al inconsciente, al consciente, a lo que tú quieras. Bueno. Sí. En la madre, llevo 70 años viviendo las cosas mal. Qué eso fue algo que a mí me dio muy en la madre, porque yo le reclamaba mucho a mi mamá, por ejemplo, en cuestiones de feminismo, de mamá, es que ya viste que estas actitudes son bien machistas. A ver, cuando yo le decía a su mamá, a mí se me olvidaba que no solo le estaba diciendo, es que tú lo hiciste y llevas 60 años haciéndolo. Es
que qué impotencia.
Mamá, llevas 60 años viviéndolo y ni siquiera te habías dado cuenta que llevas 60 años siendo violentada en muchas cosas. Claro. Y esa empatía, entonces, imagínate, yo en mi intento de ser empática con esta generación que nos llama generación de cristal es que si ellos aceptan que todo esto estaba mal, quiere decir que llevan 70 años, toda más de la mitad de su vida.
Y que nunca lo cambiaron. O sea, ¿sabes? Y más que esa generación jamás intentó cambiarlo.
Ajá, y más que nunca lo cambiaron es un... Pues es que yo estaba viviendo esa violencia y yo pude haber hecho diferente y pude haber sido más feliz y pude haber peleado por mis hijos y pude haber hecho esto, pero no sabía que podía.
Pero fíjate, ahí que miedo. Cabrón. O sea, algo, una de las actitudes que siento que a mí me da mucho miedo que en algún momento me pegue si no me dé cuenta, es el vivir como víctima, ¿no?
Sí.
Porque siento que hay una gran diferencia entre sentirte víctima constante, que hay muchas personas que deciden, o bueno, no deciden, tal vez no conscientemente, pero la vida los lleva a sentirse víctimas de todo lo que está alrededor. Versus el sentir como, ok, es un factor que está allá afuera que me está afectando.
Claro.
Pero eso no quiere decir que sea víctima. Lo puedo cambiar, lo puedo trabajar, lo puedo ver. O sea, ahí hay toda una diferencia muy fuerte. Ahora, ahorita que mencionabas justo eso y que nos metemos un poquito al tema de la cultura, a mí me pasa mucho que cuando viajas al extranjero y terminas viendo sobre todo a países más como nórdicos, más escandinavos, etcétera, Estados Unidos, incluso Canadá, y ves de repente a los homeless, ¿no? A las personas sin casa, que indigentes, que están en la calle abandonados, y de repente te pones a hacer la asociación y dices, oye, en México, en realidad es que vemos muy pocos indigentes, y creo yo que en buena medida es parte de... Vemos pocos indigentes en la situación en la que están los homeless. A ver, los homeless en Estados Unidos, por ejemplo, son personas que están locas, en la calle viviendo en su pedo. Y que en muchos casos, y veía un estudio, es justamente personas que o estuvieron en la guerra o tuvieron circunstancias súper difíciles y no tienen con quién estar. En México siempre tenemos un tío, una tía, un primo, un papá, alguien que te termina adoptando y con quien puedes tener esta relación un poquito. O sea, sí hay pobreza en México. Hay gente que está en condiciones, pero de locura así, o sea, a ese grado... Termina acercándose.
Qué cabrón que uses la palabra locura y loco y loca. O sea,
lo que pasa,
¿qué es eso? En términos.
Es la forma coloquial, es que se vale porque así como la. No podemos esperar que toda la gente sea política.
Hable con términos técnicos.
Pues sí, y para eso, pues, ¿qué significa una persona loca? Ejemplo, culturalmente, la cultura pop es esta persona que no está completamente en sus sentidos, en muchas cosas y bla, bla, bla. O sea,
en ese sentido, una persona indigente, un homeless en Estados Unidos, estos que van con el carrito así, como que...
Sí, claro.
¿Cómo le llamarías?
Pues persona homeless.
Pues sí, pero vamos, tiene una condición diferente a una persona solamente pobre que está aquí pidiendo dinero y que no está en ese sentido. O sea, siento que el factor familia, el factor cultural, y lo veo mucho en América Latina, nos ha permitido, nos ha salvado de que estas personas que podían haber caído en esta locura o en esta soledad vacía que termina en drogas y muchísimas otras cosas, de alguna manera los rescatamos y los acogemos. No sé,
claro, en despersonalizarte tú. Y lo ves como, pues sí, si lo pones así, pues los homeless son personas un poco más individuales y aquí, bueno, pues sí, por ejemplo, las caravanas de migrantes, pues sí, son personas con mucho menos recursos y que están buscando una mejor vida, pero van todos en bola. O sea, bola. Si uno se cae, se desmaya, va a haber ahí mucha madres. Gente que le va a decir, a ver, ven, no, yo te ayudo, carga, y sí. Yo tengo comida y te comparto. Y es muy diferente y es muy cultural. Entonces, súmale eso, por ejemplo, a lo que hablábamos ahorita, pues es cultural también esto del gaslight y de toda la generación de cristal y todo sí. Lo que se nos señala, porque pues al final de cuentas estamos hechos en la estructura de tú no lloras, tú no puedes, tú no dices y tienes que proveer aparte y como que eres el hombre y como que ya gana más que tú y lo hemos ido sí. Perpetuando en un montón de cosas, pero es muy cultural también porque esto no pasa en muchos lugares y en otros lugares no pasa lo que pasa aquí y claro. Digo, no, aquí no pasa lo que pasa allá, pero pues nada, sí va mucho en la línea de pues la invalidación emocional y si nos dicen generación de cristal me parece que precisamente solo hay que dejarlo de lado porque no es a mí, es a lo que represento. O sea, cuando a mí me están diciendo eres de cristal, eres bien sensible, ay, no sé qué, pues no soy yo, es lo que yo le estoy representando a esa persona y pasa lo mismo con los pacientes que me dicen, es que nada me parece, no soy yo, no me conocen a mí, es lo que yo les estoy representando y así pasa con absolutamente todo, con, a ver, las personas que, ay, feminazi, estos términos horribles, entonces... Pues es que no soy yo, es lo que yo te represento y yo te represento que en cualquier momento todas las mujeres de tu vida pueden decirte, oye, llevas años maltratándome mal y te quita esa estructura de poder y nunca somos nosotros, siempre es lo que significamos para el otro y pues ahí va toda esta estructura cultural y hay que tener cuidado con esa empatía solamente.
Totalmente. Oigan, pues...
Se nos fue, corrimos.
Se nos fue el tiempo. Sí. Se nos fue el tiempo. En verdad, mil gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Ojalá podamos tener una segunda edición de esto, porque creo que la plática
da
para muchas horas más, muchos otros temas respecto a la mente que tenemos que hablar. ¿Dónde te pueden encontrar nuevamente?
Me pueden encontrar en Instagram como @sic.nataliamolina, sic de psicóloga, Natalia con TH, o como Natalia Molina C con TH en cualquiera de mis redes. Ahí me escriben, ahí nos peleamos, ahí lo que ustedes quieran, pero ahí estamos. Y ahora pues nada, sí.
Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a todos los que nos están viendo. Realmente, si yo pudiera dejar algo en la mesa después de esta conversación es nunca estás solo, ¿no? Y siempre puedes pedir ayuda.
Y vayan a terapia, por favor, de verdad, vayan a terapia. Es una reconciliación, no es un conflicto, no es pelearte, no es confrontarte. Exacto. Es poder verte a los ojos y hacer algo por ti. No son culpas, es poder tomarte de la mano y decir, ok, estoy haciendo las paces con quién soy, con quién puedo ser.
Qué chingón.
Muchísimas gracias.
Con eso nos despedimos. Gracias a todos por haber escuchado este episodio de Sobredosis. Hablamos sobre la mente, hablamos sobre psicología, hablamos sobre comportamientos. Felices de haber terminado esta conversación. Bueno, no de terminarla, no. Mil gracias y recomiéndanos con quien más quieras. Nos vemos todos los lunes y todos los jueves.
Y de repente, algunos miércoles en este programa.
¿Cómo? ¿Tan rápido? Pero si apenas me estaba haciendo efecto la dosis de conocimiento. Bueno, está bien, sin llorar. Regresaremos pronto con más sobredosis del mundo y te esperamos todos los lunes y jueves en Alto Parlante con una dosis de política.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.